Son ya las 8, aquí comienza El Enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Muy buenas tardes, es 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, día de la Paloma, patrona oficiosa de Madrid y de los madrileños. Por lo tanto, felicidades a todos los que sigan en la capital disfrutando de las fiestas. En un momento nos vamos a ir, de hecho, hasta dos puntos de la capital para pulsar el ambiente, para saber cómo se está celebrando esta fiesta. Antes, les tenemos que contar noticias, como hacemos siempre. Para empezar, la que llevamos contando toda la mañana en Telemadrid y Onda Madrid. Ángel Garrido va a ser el nuevo consejero de Transportes de la Comunidad. Garrido, que como ya saben ustedes, fue presidente de la región después de la dimisión de Cristina Cifuentes, va a asumir este nuevo rol, pero en las filas de Ciudadanos, al servicio de todos los madrileños, pero también al servicio de su presidenta Isabel Díaz Ayuso, que fue candidata en sustitución del propio Garrido cuando casi nadie contaba con ella. Desbancó al presidente a propuesta del líder nacional del Partido Popular, Pablo Casado. Luego la película siguió y Garrido cambió de filas. Se sucedieron las acusaciones entre unos y otros, acusaciones que ya se han dejado a un lado porque lo que importan, dice la nueva presidenta, son las políticas y no las personas.
Yo sobre todo lo que estoy pensando ahora mismo es cómo hacer el mejor equipo y pensando en políticas y no tanto ya en personas. Yo creo que el momento de los políticos y de las caras ya pasa y ahora lo que toca es pensar qué es mejor para los madrileños. Y si es, por ejemplo, el nombre de Garrido para la Consejería de Transportes, para mí lo importante es trasladar y construir la línea 3 de metro que llegue en su prolongación hasta Metro Sur.
Palabras de Ayuso en la fiesta de la Paloma, que no desvelaba si va a estar o no Garrido en su gobierno. Ya lo ha hecho por ella el líder de Ciudadanos en la región, el que va a ser su vicepresidente y también el portavoz del gobierno en la comunidad, Ignacio Aguado.
La incorporación de Ángel Garrido como futuro consejero del gobierno de la Comunidad de Madrid, como consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, creo que es una gran responsabilidad, pero creo que no hay ninguna persona mejor, más preparada y más capacitada que él para asumir estos desafíos.
En el año que estuvo al frente de la comunidad, Ángel Garrido tuvo que lidiar con varios problemas y problemas además muy graves. Y no lo hizo mal, eso es innegable. Sostuvo al Partido Popular en una crisis muy profunda después de la abrupta salida de Cristina Cifuentes de la Puerta del Sol y se mantuvo firme durante el conflicto entre el sector del taxi y las VTC. No dio su brazo a torcer mientras los taxistas colapsaban la Castellana en una huelga que duró varios días. Ahora, casualmente, se va a poner al frente de la Consejería de Transportes, algo que al sector del taxi pues no le ha gustado demasiado. Portavoces de Élite Taxi y de la Federación Profesional del Taxi.
De mi punto de vista es una sorprendente casualidad que la persona que estuvo al frente de la Comunidad de Madrid en un conflicto como el del taxi, pues se cambie de partido político y acabe en la Consejería de Transportes.
No es una buena noticia para el colectivo del taxi, porque ya el señor Garrido se marchó de la presidencia de la Comunidad de Madrid haciendo el mayor daño posible que ha podido hacer a este colectivo. Entonces pensamos que a peor no debe de ir.
Bueno, antes de criticar sería conveniente sentarse a hablar y sobre todo mantener la calma, pero desde luego ahí el señor Garrido va a tener mucho, pero que mucho trabajo y nada fácil. Le preguntaremos por ello y por otros muchos temas en una entrevista en exclusiva que vamos a mantener con él. La primera desde que hemos sabido que va a ser consejero, la primera de un miembro del futuro gobierno de la comunidad tras la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Será eso de las 10:30 de la noche en El Enfoque en Onda Madrid. Dos puntos de conexión a las 8 y 5 minutos de la tarde antes de contar más noticias. Dos puntos festivos en este 15 de agosto. El primero en el centro de Madrid, donde disfrutando de las fiestas de la Paloma está el reportero de cabecera de Onda Madrid, Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué planes tienes? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues de momento el plan no puede ser otro más que ver la salida procesional de la Virgen de la Paloma, que se va a producir de forma inminente de un momento a otro. Ya hay cientos de madrileños agolpados a las puertas de su templo, aquí en pleno centro del barrio de La Latina, pero lo cierto es que todos están ya contando los minutos, como digo, para ver esta procesión para la que llevan esperando todo un año, en la que hay más de 3.000 flores que desde primera hora de la mañana los madrileños han ido trayendo. Y ahora los que están aquí precisamente en primera fila son los chulapos. Hola.
Hola, buenas tardes.
Y las chulapas, hola.
Hola.
Deseando ver a la Virgen de la Paloma en un día muy especial, ¿no?
Especialísimo para nosotros.
¿Qué es para ustedes?
Pues nada, una fiesta fabulosa.
¿Por qué la Paloma es tan especial? ¿Qué tiene? ¿Tiene algo?
Pues sí, porque nos venimos de todos los sitios a celebrarlo y hasta aquí a ponernos muy guapa de chulapa y lo pasamos divino.
Claro que sí, pues viva la Paloma, ¿no?
Muchas gracias, viva,
¡viva la Paloma!
Ahí está, y que conste que esto solo es el pistoletazo de salida, porque la fiesta continúa durante todo el fin de semana en las plazas de La Paja y Las Vistillas, donde no pararán los conciertos.
Gracias, Roberto Macedonio. El otro punto, la Plaza de Toros de las Ventas, que como cada 15 de agosto se viste de gala durante todo el día. Por la mañana, tradicional misa en el ruedo, y por la tarde, toros. En los tendidos de la plaza está Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes, jueves de toros en Madrid. Una fecha mítica con un cartel más que interesante. Robleño, Fernando Robleño, ha hecho el paseillo desmonterado por el reciente fallecimiento de su abuela. Al terminarlo, Madrid ha roto en una sentida ovación de ánimo y apoyo al torero. Esos detalles que ya solo van quedando en las ventas, porque lo de venir un 15 de agosto a los toros está muy bien para el refranero, pero en Madrid es casi un milagro meter, aunque sea media plaza, y más con estos calores. Con el toro que ha abierto plaza, poco se ha podido ver, flojo de manos, se defendió desde que salió por Chiqueros. Robleño insistió con él, pero no pudo sacar nada medianamente lucido. Lo ha matado, eso sí, perfecto, y ha saludado una justa ovación. El segundo toro ha resultado ser el quinto, ya que el colombiano Sebastián Ritter ha corrido turno después de que los 645 kilos de carne del primero de su lote se fueran inválidos al corral. El que ha salido no lo ha mejorado, soso y parado. Mala espada es el torero. Turno ahora para Juan Ortega, el más esperado del cartel.
Gracias, Julio Martínez. Volveremos dentro de unos momentos a la Plaza de Toros de las Ventas. Son las 8 y 7 minutos de la tarde. Contamos más noticias en titulares con Gloria Risco y con Alberto Pascual. El Open Arms entra en aguas italianas, pero los guardacostas no le dejan atracar en Lampedusa.
El barco con 147 inmigrantes a bordo se encuentra a 5 millas de la costa esperando autorización. 6 países europeos, entre ellos España, Portugal y Francia, se han ofrecido para acoger a los migrantes. Desde el buque han solicitado la evacuación de las 147 personas a bordo por motivos psicológicos, 9 de ellos con carácter urgente.
Gibraltar libera al petrolero iraní tras más de un mes retenido.
La Corte Suprema de Gibraltar ha tomado esta decisión tras recibir las autoridades por parte de Irán la garantía de que el crudo que transporta este petrolero no será desembarcado en Siria. Además, 4 de sus tripulantes, entre ellos el capitán, que habían sido detenidos el pasado 11 de julio, han sido liberados.
Barcelona conmemora el segundo aniversario del atentado de las Ramblas.
La ciudad ha preparado este sábado un acto de homenaje cuando se cumplen 2 años de los atentados de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 personas muertas y 137 heridos. Las asociaciones de víctimas acuden a este homenaje divididas y van a participar por separado en los actos que se han organizado.
13 universidades españolas entre las mejores del mundo.
Entre ellas la Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona y las universidades de Granada y Valencia han logrado situarse entre las 500 mejores del mundo según el ranking de Shanghai 2019. Se localizan entre el número 200 y 300 del mundo.
Localizadas nuevas piezas con amianto en Metro de Madrid.
Se han encontrado elementos con asbesto en piezas que se montan en coches de los modelos de trenes 7000 y 8000 primera clase. En cualquier caso, se encuentran en buen estado, sin descomposición, grietas ni roturas. Metro asegura que no reviste riesgo para la seguridad de trabajadores y viajeros.
Y Jeremy Corbyn pide ser primer ministro británico para evitar un Brexit sin acuerdo.
El líder de la oposición británica ha instado al resto de partidos a que apoyen una moción de confianza contra el primer ministro Boris Johnson y le conviertan a él en jefe de gobierno del Reino Unido. En el caso de que su plan salga adelante, anuncia que retrasaría el Brexit, convocaría elecciones e incluso plantearía otro referéndum.
El enfoque en Onda Madrid.
A las 8 y 10 minutos saludamos a Tania Garralda. Tania, buenas tardes.
Buenas tardes.
Previsión del tiempo para el puente de agosto.
Pues mira, hoy hemos tenido un día festivo protagonizado por calor, cielo prácticamente despejado, el termómetro ha subido con respecto a días anteriores y hemos alcanzado los 36 de máxima. Estas temperaturas ya más veraniegas se quedan con nosotros los próximos días. Lo vamos a notar en las mínimas, que suben ligeramente de noche, y en las máximas, que se mantienen alrededor de los 35 en Madrid capital, los 36 en Alcalá de Henares, 37 Aranjuez, 34 el Escorial o 33 en Buitrago de Lozoya. Además, eso sí, se activa el aviso amarillo por calor mañana en la zona sur, Vegas y oeste, desde la 1 del mediodía hasta las 7 de la tarde. Mucho calor, por tanto, que se mantendrá de cara al fin de semana.
Gracias, Tania. Vamos al deporte. En 49 minutos, el partido de las 9, también el 15 de agosto, tenemos partido de las 9. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Bueno, pues con recorrido importante, porque vamos a estar con Pedro Llanes. Es el entrenador de Adrián San Miguel, sin duda el hombre del día, el hombre momento. Anoche ganó la Supercopa de Europa con el Liverpool y prácticamente fue el héroe de ese partido en la tanda de penaltis. Hablaremos del Atlético de Madrid y de Rodrigo. Parece que se queda en Valencia. De momento, al menos eso es lo que parece. Y el Real Madrid, atención, porque The Independent ha publicado una noticia donde dice que Zidane está un poco cansado de su situación.
Vaya.
Y podría pensar en abandonar el barco.
Ay, Dios.
Lo dice Independent, es verdad que hay muchas diferencias, pero...
¿Hay algún precedente?
Sí, ya lo hizo. Ya lo hizo en su día y dejó tirado al Real Madrid.
No, me refería no tanto a Zidane, sino a José Antonio Camacho, que también se bajó del barco al poco de empezar la temporada, ¿no?
Es cierto. Sí. Duró prácticamente un mes en el equipo cuando fue fichado y no empezó la temporada con el Real Madrid. Bueno. Y hoy vamos a ir de Tokio a Nueva York, es decir, de una ciudad gigantesca a otra que creo que es incluso más grande todavía. Porque en Tokio se encuentra Seba Saiz, que es el jugador de baloncesto del Real Madrid que se ha marchado a Japón para jugar, y vamos a hablar con él. Y en Nueva York está Javier Sanz, Java, que va a recorrer este sábado el río Manhattan a nado, 42 kilómetros, por una causa social.
Muy querido Seba Sainz entre la afición del San Pablo Burgos.
Es correcto.
Entre la que me encuentro. Muy querido.
Dejó huella, ¿no?
Dejó mucha huella Seba Sainz.
Pues va a estar esta
noche. Espero que le vaya muy bien.
Seguro que sí. Va a estar esta noche en el partido a las 9.
Gracias, Diego. Son las 8 y 12 minutos de la tarde. Escuchan el Enfoque en Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4:30, arrancamos una nueva temporada con el mejor fútbol. En Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid. A las 8, debut histórico del Fuenlabrada en Segunda División. Desde el Martínez Valero, Elche Fuenlabrada. Y a partir de las 9, Leganés Osasuna y Rayo Vallecano Mirandés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. El Enfoque en Onda Madrid.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este jueves 15 de agosto en el Enfoque de Onda Madrid. Isabel Díaz Ayuso se ha estrenado esta mañana como presidenta electa de la Comunidad de Madrid tras resultar investida en la Asamblea en el día de ayer. Lo ha hecho en las celebraciones del Día de la Paloma, un día que asegura va a ser inolvidable. Desde Ciudadanos, Ignacio Aguado manifestaba su deseo de empezar pronto, muy pronto, a trabajar. Paloma Nolasco.
No importan tanto las personas como las políticas. Esta ha sido su primera referencia tras ser preguntada por Ángel Garrido y su elección como consejero de Transportes. Isabel Díaz Ayuso confirmaba la evidencia de la mañana, aunque su idea era, como ha dicho al llegar a la parroquia de la Virgen de la Paloma, dar los nombres de su equipo el próximo lunes, cuando tome posesión de su cargo.
Yo sobre todo lo que estoy pensando ahora mismo es cómo hacer el mejor equipo y pensando en políticas y no tanto ya en personas. Yo creo que el momento de los políticos y de las caras ya pasa. Y ahora lo que toca es pensar qué es mejor para los madrileños. Y si es, por ejemplo, el nombre de Garrido para la Consejería de Transportes, para mí lo importante es trasladar y construir la línea 3 de metro que llegue en su prolongación hasta Metro Sur.
Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos y futuro vicepresidente autonómico, llegaba poco después. Lo hacía en compañía de Ángel Garrido. De él destacaba su preparación para asumir los desafíos de la presidenta electa, al tiempo que se felicitaba por los acuerdos alcanzados con el Grupo Popular.
En la Comunidad de Madrid sí que hemos hecho los deberes, sí que hay un acuerdo. Son 155 medidas que nos van a permitir sentar las bases para convertir esta región en la región más próspera de toda Europa, que ese es nuestro objetivo. Y también, por supuesto, tengo el placer de anunciarles hoy, aunque algunos medios ya lo habéis publicado, la incorporación de Ángel Garrido como futuro consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Creo que es una gran responsabilidad.
La movilidad, una de las primeras asignaturas que se abordarán junto a la digitalización y la rebaja fiscal.
Como decía Aguado, como ha adelantado esta casa, Ángel Garrido va a ser el nuevo consejero de Transportes en el nuevo gobierno regional de coalición. Lo tendremos aquí a partir de las 10:20 de la noche aproximadamente en El Enfoque. Se ha convertido en uno de los hombres más buscados del día de hoy por los informadores y, por supuesto, ha participado también en los actos de la festividad de la Paloma.
Yo me fui del Partido Popular, todo el mundo lo sabe, porque quería militar en un partido en el que me sintiera representado, que es Ciudadanos, que es un partido de centro liberal, y ahora estamos trabajando con el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Creo que es razonable, creo que es un buen acuerdo además el que hemos conseguido para Madrid, y encantado de trabajar, eso sí, en este caso, desde mi grupo parlamentario y desde mi partido, que es Ciudadanos.
En clave nacional, el Partido Popular inicia la estrategia de cara a una posible repetición electoral y llama a Ciudadanos a aceptar ir en coalición si hay que volver a las urnas el 10 de noviembre. El gobierno sigue esta semana sin mover ficha para convencer a Unidas Podemos de sumar sus votos para dar la presidencia del Ejecutivo a Pedro Sánchez, y el candidato no va a volver a la actividad hasta la próxima semana. Sigue, de momento, descansando en Doñana. Noelia Ontoria.
El Partido Popular quiere recuperar a los votantes que se fueron a Ciudadanos y a Vox y llama a aglutinarles en torno a una marca. España Suma, una copia de la alianza lograda con la Formación Naranja y Unión del Pueblo Navarro en la Comunidad Foral y que tan buenos resultados les dio en las pasadas elecciones. La portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, pide a Albert Rivera que sea generoso para luchar por la constitucionalidad y la unidad de España.
Cuando hay liderazgos potentes es muy difícil decir, pues tengo que compartir de alguna manera mi liderazgo o tengo que compartir mi proyecto con otros, pero si se quiere avanzar y defender los intereses nacionales, a veces hay que hacer concesiones y hay que ser generosos y hay que tener profundo sentido del Estado y de su defensa.
Ciudadanos cierra la puerta a esa suma. Begoña Villacís.
Somos proyectos distintos, a nadie le cabe ninguna duda, así que descartamos, por supuesto, sí. Ciudadanos es Ciudadanos, el Partido Popular es el Partido Popular y podemos llegar a acuerdos, tenemos que llegar a acuerdos, porque de hecho somos proyectos políticos distintos, pero se puede llegar a acuerdos si es interesante para una región o para un ayuntamiento, pero eso no significa que seamos iguales.
No es la primera vez que Ciudadanos rechaza esa alianza. No quiere diluir su marca cuando su estrategia es superar al Partido Popular en las próximas elecciones. En las últimas se quedó a solo 200.000 votos de los de Pablo Casado.
Y una cosa más, la Unidad de Delitos Económicos de la Policía, la UDEF, cifra en 290 millones de euros la fortuna de los Puyol Ferrusola y concluye que no todo el dinero procede de la herencia del abuelo Florenci, sino también del cobro de comisiones ilegales de administraciones públicas. Noelia.
La UDEF llega a calificar de negocio criminal las actividades de los Puyol Ferrusola para ganar dinero a costa del erario público. Apuntan a una fortuna amasada a base de comisiones por facilitar contratos con las administraciones públicas y de eludir impuestos con una gestión de lo ganado en paraísos fiscales. La pieza clave de la investigación es el hijo mayor, Jordi Puyol Ferrusola, que se ocupó de colocar ese dinero en el extranjero. El juez Javier de la Mata pedía esta semana a Luxemburgo información sobre las cuentas bancarias de Puyol Ferrusola para constatar el movimiento de 8 millones de euros desde Suiza. La investigación sobre la fortuna Puyol está ya en la recta final de la instrucción, que terminará el 23 de septiembre.
Y en clave internacional, el Open Arms ya está en aguas italianas a la espera de poder desembarcar. Julio Martínez.
Los 147 migrantes que viajan a bordo del barco de la ONG española Open Arms celebran con cautela la resolución de la justicia italiana que les permite entrar en territorio italiano. Una decisión que echaba para atrás la negativa del ministro de Interior Matteo Salvini a que el barco entrase en aguas de su país. Desde la ONG celebran que ya están más cerca de poder desembarcar a los migrantes y poner fin así a su particular pesadilla. De momento seguirán en aguas territoriales a la espera de que las autoridades les autoricen para poder llegar a puerto. Salvini tiene claro que no dejará que pisen tierra.
Estados Unidos pide a Gibraltar que retenga al petrolero iraní interceptado el pasado mes de julio.
Solicitan a las autoridades gibraltareñas que no liberen el barco que lleva cerca de un mes en aguas del Peñón tras haber sido apresado el pasado 4 de julio acusado de transportar petróleo iraní a Siria, violando así el embargo de la Unión Europea. La petición supone el penúltimo capítulo de una serie de acciones ofensivas entre Irán y Estados Unidos en estos últimos meses, que además está fomentando de manera exponencial el riesgo de una guerra en el Golfo Pérsico. Las autoridades de Gibraltar dirimen a estas horas qué hacer tras la reclamación de Washington.
Y 8 de cada 10 ciudadanos de Estados Unidos vive estresado ante la amenaza de un tiroteo masivo.
La Asociación de Psicología Norteamericana ha elaborado una encuesta para comprobar cómo influye en la sociedad la reciente oleada de tiroteos masivos. Así, el sondeo revela que el 79% de los consultados sienten estrés por la posibilidad de dichos tiroteos. Además, señalan que un 33% no acude a determinados eventos por miedo a que se produzcan. El dato más revelador es el que cifra en un 62% a los padres que viven con miedo a que sus hijos puedan ser víctimas. Además, el 25% de los interrogados asegura que han hecho cambios en sus vidas tras las masacres.
Hay más noticias, noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos a las 8:21 de la tarde con Alberto Pascual.
La confirmación oficial de que Ángel Garrido será el nuevo consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras ya ha empezado a generar reacciones, sobre todo desde el sector del taxi. Recuerden que cuando Cristina Cifuentes dimitió de su cargo como presidenta de la comunidad, él estuvo en funciones durante un año, tiempo en el que se vio obligado a lidiar con el conflicto entre taxistas y VTCs y en el que se mostró tajante: no permitiría que los que lideraban los paros crearan un monopolio del taxi.
Yo no voy a legislar para eliminar un sector, lo dije ayer, lo vuelvo a decir y lo diré mañana y cuando corresponda. No vamos a eliminar un sector porque Madrid es la comunidad autónoma donde la libertad es una señal de identidad y donde cada uno puede elegir dónde quiere llevar a sus hijos, qué médico quiere y también qué medio de transporte quiere, siempre y cuando se cumpla la legalidad. Insistían en algo que, insisto, nosotros no vamos a hacer, eso que quede absolutamente claro.
Ya lo dijimos, que todo lo que supusiera intentar eliminar las VTCs, por supuesto, no nos iba a encontrar en ningún punto de acuerdo, no lo hay. Y además han incrementado en la radicalidad su propia propuesta de ocasiones anteriores. Por lo tanto, creo que es evidente que los representantes de los taxistas, los que están eligiendo en representantes, no los taxistas, lo quiero dejar también muy claro, lo que pretenden es exclusivamente que desaparezcan las VTCs y ahí la Comunidad de Madrid no va a estar.
Bueno, pues ahora son ellos los que se pronuncian sobre este nombramiento. Desde la Federación Profesional del Taxi, su presidente, Julio Sanz, se muestra negativo ante la situación, mientras que desde Élite Taxi, su presidente, Luis García Pérez, espera poder reunirse pronto con el nuevo consejero para poder explicarle bien sus propósitos. No quieren eliminar las VTCs, sino que se regule el sector.
No es una buena noticia para el colectivo del taxi, porque ya el señor Garrido se marchó de la presidencia de la Comunidad de Madrid haciendo el mayor daño posible que ha podido hacer a este colectivo. Entonces pensamos que a peor no debe de ir.
Entiendo que con la Comunidad de Madrid nos tendremos que reunir tarde o temprano, porque evidentemente los problemas que tenemos no solo se han solucionado, sino que se están enquistando y se están agravando.
Desde la principal asociación de VTCs de España, Unauto, aseguran que tanto Garrido como la actual consejera del cargo hicieron bien su trabajo, así que ven positivo este nombramiento. Eduardo Martín, presidente.
El señor Garrido, así como la ex consejera de Transportes, la señora Rosalía Gonzalo, pues hicieron un magnífico trabajo, no cediendo al chantaje de los violentos del sector del taxi. Y, por tanto, pues siempre es una buena noticia que un político pues enfrente con coraje y con valentía a los violentos y a los radicales.
Seguro que al nuevo consejero también le preocupará el problema del amianto en el suburbano madrileño. Precisamente Metro ha localizado nuevas piezas con este material en varios convoyes. Una circular interna dirigida a los trabajadores y fechada en el día de ayer informa a Pablo López del hallazgo de estos elementos con asbesto.
El amianto se ha encontrado en piezas de trenes de la serie 7000 y 8000, algo que rompe la tónica habitual, que era encontrar este material en elementos con antigüedades que rondaban los 30 años. Los trenes de la serie 7000 y 8000 tienen una antigüedad de 17 años, lo que supone una sorpresa para el secretario general de Comisiones Obreras en Metro de Madrid, Juan Carlos de la Cruz.
No esperábamos que estos nuevos trenes, que ya deberían haberlos fabricado sin amianto, pues se encuentren alguna pequeña pieza con amianto, ¿no? Es lamentable. Ahí yo creo que tienen responsabilidad también los fabricantes de haber metido pequeñas piezas de amianto, no creo que haya sido Metro.
Metro de Madrid informa de que las mediciones realizadas para comprobar la existencia de fibras de amianto en suspensión han sido negativas y ordena suspender las labores de mantenimiento, desmontaje o manipulación de las piezas detectadas. A pesar de ello, Comisiones Obreras considera lamentable la actitud de Metro, critica la tardanza en actuar, lo que ha provocado el fallecimiento de los trabajadores, y anuncia su adhesión a la demanda presentada por la Fiscalía contra 7 altos cargos de Metro de Madrid.
Mañana concurrida en la misa solemne de las fiestas de la Virgen de la Paloma. Como es tradición, las principales figuras políticas acuden a los diferentes actos programados, pero hoy las caras son muy diferentes, sobre todo en el terreno consistorial. Nuevo alcalde, nueva vicealcaldesa y nuevos líderes de la oposición, todos ellos han tenido palabras sobre el futuro del Ejecutivo de la capital y sobre el recién elegido gobierno regional. El primer edil de la capital, José Luis Martínez Almeida, está deseando ponerse a trabajar y de hacerlo mano a mano junto a la nueva presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Nos cuenta más detalles Mar García.
Madrid Nuevo Norte Movilidad rebaja fiscal, deberes del alcalde popular José Luis Martínez Almeida para el gobierno de Ayuso.
Es esencial que la ciudad y la comunidad estén debidamente coordinadas, que no podía funcionar como una aldea gala al margen del resto de la Comunidad de Madrid.
Para la vicealcaldesa Begoña Villací, sin la sombra de Vox.
Da igual la ideología que tengas, que cuando tienes claro que el bien que tienes que hacer es Madrid por Madrid y por los madrileños, eso no va a afectar.
Y desde Vox, el portavoz municipal Javier Ortega Smith anuncia estarán vigilantes.
Estamos seguros que van a cumplir, y para eso vamos a estar vigilantes, con los compromisos que han adquirido con los madrileños, sea quien ocupe cada una de las carteras en las distintas consejerías.
Escépticos los socialistas y su portavoz Pepo Hernández.
Ella ha mencionado que nos quiere hacer más libres a todos los madrileños y resulta que la única que no va a ser libre va a ser ella, ¿no? Por su acuerdo con Vox y por las dudas que hay sobre su pasado.
Y es que Ayuso y el nuevo gobierno...
De la lista del gobierno de la Comunidad de Madrid, la verdad es que desconozco completamente cuáles son los nombres que se están manejando. Suficiente tengo con el gobierno del ayuntamiento.
Y no sé la lista.
Le roba protagonismo a la paloma.
Y terminamos en Crónica de Sucesos. Hemos hablado con el abogado encargado de la defensa del joven detenido hace dos días como presunto asesino de Miriam, que el pasado mes de enero apareció con 24 puñaladas muy cerca de su casa cuando fue a pasear a sus perros. No parece entender que ahora todas las pruebas apunten a él. Julio César Cobos.
Al abogado del presunto asesino le están sorprendiendo las averiguaciones que está realizando la policía. No entiende que a su defendido se le tenga por el principal sospechoso cuando Sergio y Miriam eran amigos. Escuchamos al abogado Ignacio Menéndez.
Y de pronto esto ha sido como un jarro de agua fría, porque para él pues tenía amistad con esta pobre chica, con Miriam, y además aprecio por ella.
Días después del asesinato se rompió la relación entre Sergio y su novia y este abandonó la vivienda donde vivía con la joven asesinada. Sergio se fue a vivir con sus padres a Azuqueca de Henares, a 4 kilómetros de donde ocurrieron los hechos, algo que tampoco sorprende al abogado.
Pues ¿a dónde se va a ir? Si a uno le asesinan a su compañero de piso, de chalet, pues lo más lógico es que todavía se va a vivir a otro sitio.
La hipótesis principal que sigue manejando la policía es el ADN de su agresor, debido a que Miriam se defendió de su atacante con las uñas cuando el presunto asesino le asestó hasta 24 puñaladas. Después de 7 meses de investigaciones se ha podido constatar que la coartada del presunto agresor no se sostiene. Sergio dijo que estaba jugando a la PlayStation, pero eso es incierto porque durante 10 minutos que coincide con el asesinato no hubo actividad ninguna. Por ahora las diligencias son secretas. Lo más probable es que este viernes Sergio pase a disposición judicial.
Más allá de la agenda de las fiestas de la Paloma, hoy hemos querido cerrar esta primera media hora del Enfoque rindiendo homenaje al Festival de Woodstock. Hoy se cumplen 50 años de su comienzo. Fue el primer festival multitudinario de la historia. Una moda que hoy está más viva que nunca. Entre sus actuantes estaba, a quienes están escuchando, la Creedence Clearwater Revival con John Fogerty a la cabeza. Nosotros nos vamos, volveremos a las 10 con la tertulia, con las noticias y con una muy interesante entrevista a Ángel Garrido. Se quedan con Madrid Trabaja Express y con el partido de las 9.